La colega Luciana Bertoya ha estado publicando una noticia que arrancó, como decíamos, al principio de la semana sobre la espía que estuvo infiltrada en Madres de Plaza de Mayo y lleva 45 años en las sombras. Bueno, Luciana está en línea y le vamos a pedir detalles de esta investigación que ha hecho para Página 12. Luciana, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos.
Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien. Bueno, ¿qué se sabe de esta espía que estuvo infiltrada en Madres de Plaza de Mayo y que se presume pudo haber estado involucrada en el secuestro de algunas Madres de Plaza de Mayo, incluso en el de las monjas francesas Alice Dumont y Léonie Touquet durante la dictadura?
Bueno, efectivamente, lo que se sabe es que hubo una mujer integrante del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal, que es un organismo de inteligencia bastante desconocido, solo conocido por algunos casos, por ejemplo el de Iossi, que estuvo infiltrado en la comunidad judía, o el de Américo Balbuena, que estuvo infiltrado en la agencia de noticias Rodolfo Walsh, que estuvo infiltrada en Madres, ¿no? Esto surge de su propio legajo, porque hay un elemento concreto, es una especie de certificación de servicios que dice estuvo infiltrada en Madres de Terroristas, ¿no? Como llamaba la Policía Federal entonces a las Madres. Y después hay una recomendación de su superior para que la trasladen a Mar del Plata, de Buenos Aires a Mar del Plata, porque tenía a su pareja viviendo allá, que era un integrante del Batallón 601, pero además, dice el superior, porque apareció en una denuncia que hizo un ex integrante de un organismo de inteligencia en el ámbito internacional como vinculada contra la lucha contra la subversión. ¿No? ¿De qué denuncia estaba hablando? Todo esto fue en el año, esta recomendación es en el año 82, en diciembre del 82. Un año antes había caído en Europa un policía, el japonés Martínez, mientras estaban tratando de cobrar un secuestro extorsivo que habían hecho acá a un empresario. Cuando lo detienen, al japonés Martínez, él empieza a hablar, reconoce haber estado en centros clandestinos, reconoce las zonas liberadas y también, por supuesto, en Europa, un tema importante era el secuestro de las monjas francesas, porque era algo que había impactado mucho. Entonces le preguntan por las monjas francesas y él dice, la Federal también estuvo involucrada en ese hecho. De hecho, había una mujer, Isabelita, del Cuerpo de Auxiliares de Información, que estuvo infiltrada con ellas, ¿no? Él da algunos detalles, por ejemplo, dice esta mujer, decía tener un hermano desaparecido, o sea que podemos presumir que se presentaba como hermana de un desaparecido, igual que Astiz, ¿no? Sí. En la Armada había hecho tenía la misma cobertura. Y además dice que compartía una pensión con las monjas en la zona de tribunales, digamos, ¿no? Por la calle Viamonte, por ahí. Bueno, entonces, esta persona, el japonés Martínez, que es un represor, da estos datos concretos que coinciden con lo que dice el legajo. Bien. Eso se encontró en el año 2013 porque había un grupo de relevamiento documental que había creado entonces Neil Lagarre. Cuando lo hallan, Garre presentó una denuncia porque dice, bueno, investiguen a esta mujer por los secuestros de la Santa Cruz. Esta denuncia la presenta en la causa ESMA porque lo que se sabe es que ese operativo estuvo en cabeza de la Armada y que las personas secuestradas en la Santa Cruz, estoy hablando de las tres fundadoras de Madres y las monjas francesas, fueron llevadas a la ESMA, torturadas y después subidas a un vuelo de la muerte y arrojadas al mar, ¿no? Esto, el juez entonces a cargo de la causa, Sergio Torres, hizo una serie de medidas y dijo, bueno, yo no encontré elementos para acreditar que esta mujer haya estado, como dice el japonés Martínez, involucrada en los secuestros, pero de la lectura del legajo lo que me queda claro es que pudo haber estado involucrada en crímenes de lesa humanidad porque justamente decía, está esta certificación de servicios que acredita que estuvo infiltrada en Madres de Plaza de Mayo. Entonces hace dos cosas, se lo manda a su colega Daniel Rafecas, a cargo uh-huh. de la investigación del primer cuerpo de ejército y que también tiene una investigación abierta sobre el cuerpo de informaciones de la Federal, y se lo manda a la Procuración. La Procuraduría después se lo vuelve a mandar a Rafecas y ahí se termina, digamos, el recorrido de este legajo.
Luciana, ¿y se sabe la identidad de Isabelita?
Sí, claro, uh-huh. está en el legajo.
Bien.
Todo esto que yo les estoy contando es el legajo, no Bien. Es una información suelta.
O sea, sí, nunca sí. estuvo detenida, nunca estuvo acusada formalmente por haber participado.
No.
Eso es lo que están tratando de determinar.
Se encontró en el año 2013 y la justicia no... El problema que hay es que la estructura de inteligencia muchas veces lo que hace es aportar, o no, mejor dicho, lo que hace es aportar la información para provocar determinadas caídas, pero la gran dificultad es atribuir responsabilidad por esto, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo se provocaron tales secuestros? Y porque tenían la información y fue un grupo operativo a secuestrar. En general, la investigación de crímenes de lesa humanidad está vinculada a que vos puedas acreditar que una persona participó en un operativo o que estuvo en un centro clandestino, ¿no? Así que, bueno, o hay que hacer toda una construcción de la teoría penal, por ejemplo, como se hizo en el caso de la contraofensiva, que terminaron condenados gente o del batallón 601 o de la jefatura 2 de ejército, que bueno, probablemente no hayan estado en los centros clandestinos, pero sí eran los que provocaban las caídas.
Luciana, ¿se conoce en qué estuvo involucrada, digamos, no solo en tiempo de democracia, en tiempo de dictadura, sino en tiempo de democracia? Concretamente, ¿qué estuvo haciendo Isabelita?
Después de la dictadura, en el año 83 ella pasa a lo que es el Departamento de Protección del Orden Constitucional, que es bastante conocido, es el POC de la Federal, y que estuvo mucho en boca de todo el mundo por el caso Amia, o porque también incluso estuviera en el año 90, hacen un seguimiento de un grupo que había asaltado una escuela y en ese seguimiento matan a una nena de 6 años que estaba jugando en la calle. Bueno, el POC fue un organismo bastante controversial. Ella pasa al POC. Se sabe que hizo seguimientos, que siguió haciendo seguimientos en marchas de organismos de derechos humanos, porque un informe en su legajo dice que los consideraban un caldo de cultivo para quienes reivindicaban la violencia armada.
O sea, ¿no? Pasa de integrar la inteligencia e infiltrarse en Madres de Plaza de Mayo en dictadura para integrar en democracia un organismo que se llama Protección del Orden Constitucional.
Bueno, el POC, por ejemplo, eso yo no lo sabía, pero cuando durante el gobierno de Alfonsín, es el que tiene a cargo la custodia de los jueces de la democracia. Uh-huh. O sea, digamos, es un organismo que adquiere ese nombre, pero que se crea con quienes venían de la dictadura, ¿no? O sea, eran los que custodiaban a los jueces de la democracia. Después ella continúa con infiltraciones o, bueno, seguimientos que dan lugar a determinadas caídas de grupos militantes a los que la inteligencia policial uh-huh. tiene como una hipótesis para ser seguidos, y después pasa a ser responsable de estudios de la Escuela de Informaciones, o sea, es la que forma a los nuevos cuadros uh-huh. de la inteligencia policial.
Bueno, Luciana, muchísimas gracias por estos minutitos con Radio Nacional Mendoza y nos quedamos pendientes a seguirte leyendo en Página 12 con más novedades sobre este caso. Muy amable.
Te agradezco un montón.
A vos, que estés muy bien.
Buen día.
Chao. Era el diálogo con Luciana Bertoya, periodista del diario Página 12, dándonos detalles entonces sobre la espía que estuvo infiltrada en Madres de Plaza de Mayo y lleva 45 años en las sombras, se hacía llamar Isabelita.